Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Haciendo grupo.
Sí,
que se le llama ahora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hoy doblemente feliz. Primero, porque estoy sentado donde estuvo ayer sentado el Cholo Simeone.
Ah, muy bien.
Eso por un lado, pero más feliz aún porque tras 55 programas, por fin, Esto es Fútbol. Hernández, sí, Esto es Fútbol ha tenido la primera comida de empresa.
Sí, por eso hemos llegado un poco más tarde, Hernández.
Claro. Pues... No, y él, lógicamente, sí. Lógico, con razón, dice, ¿y él qué, Edu?
La próxima, te apuntas a la del 60, 70...
O a la 110.
100. Eso sí, pagas tú. Barreles, ¿qué tal? ¿Has comido bien?
Bien, bien. Autogestión. ¿Eh? Eso sí que es autogestión de grupo.
El brownie,
sí, hombre.
El brownie.
Hermandad, bien, que le llaman
rico,
también.
Rico,
sí, sí. El postre bien, ¿no?
Bien, todo perfecto, hombre.
¿Quién ha pagado, se puede decir?
Venía con hambre.
A escote.
Oye, vamos a hacer una cosa hoy. Ya que hemos hecho un poco de grupo, como dicen en mi pueblo, un poco de piña. Hacemos una cosa. Vamos a llamar al colista.
Me parece bien.
En vez del líder. Que
porque
el líder
ha ganado,
cansa un poco.
Ha ganado.
A ver qué dicen en Cantabria, en Santander. Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice el Racing? Ganó. Ganó el Sporting, lo malo es que ganó el Hércules y también ganó Huesca, que están ahí en la parte baja.
Bueno, pero lo que es evidente es que hay que sacar la lectura positiva y de no haber ganado nosotros, pues ya prácticamente se hubiese abierto una brecha inalcanzable para soñar con la permanencia, ¿no? Que ahora mismo es el único objetivo del Racing. Seguimos a 6 puntos de la permanencia, pero no estamos a 9 y de momento seguimos vivos. Y es que a partir de ahora ya hay que preocuparse poco de lo que hagan los rivales, hay que ganar partidos, el Racing hizo lo que tenía que hacer y ya llegará el momento en el que fallen el resto, pero había que ganar, se ganó sin hacer un gran partido, eso es verdad. La verdad es que pudo haber caído la victoria de cualquiera de los dos lados, en esta ocasión cayó del lado cántabro, y bueno, pues el partido dejó algunas cosas buenas. Por ejemplo, debutó como goleador Kimi, algo que aquí se espera que ocurra más a menudo, porque en este momento no había mojado con el Racing. Vimos algunas cositas nuevas también que parece que empiezan a funcionar. Kone es un jugador que ya ha marcado 5 goles y que está haciéndolo bien, a pesar de ser muy jovencito y tener poca experiencia en el fútbol profesional. Y bueno, a eso se agarran los cántabros, ¿no? A que se dio una pequeña mejoría y a que esperan que esa línea se pueda mantener y que no haya sido flor de un solo día.
Yo no sé si soy de las pocas personas que cree, Gerardo, que esta victoria frente al Sporting de Gijón fuera de casa va a ser un punto de inflexión lo que queda de temporada para el Racing.
Hombre, nosotros esperamos que así sea. Lo que pasa es que es verdad que también en otros momentos de la temporada ha habido victorias importantes que parecían que podían ser el punto ese de inflexión del que tú hablas, y podía ser el arranque de la mejoría del Racing, y luego no se ha reflejado así en los siguientes partidos, ¿no? Vamos a ver si esta vez es la buena. Lo cierto es que el equipo, como os he contado ya en otras ocasiones, es colista con todo merecimiento. Aquí no hay que hablar ni de mala suerte, ni de un mal calendario, ni de historias raras. El Racing es colista porque hasta el momento se lo merece. Lo que esperamos todos es que a partir de ahora, con la llegada de algún jugador nuevo como ha llegado, el equipo vaya más. Ha llegado Juanmi del Málaga, que yo creo que es un muy buen delantero para segunda. Esperemos que Kini empiece a hacer goles. Ayer se presentaba un centrocampista que jugó en el Sporting hace algunas temporadas, y español, y que viene del fútbol polaco. Pues ha llegado Martí Crespi, un central también con experiencia en segunda división. Y vamos a ver si la suma de todos estos y la mejoría colectiva del equipo, que es sobre todo lo que se ha echado en falta, pues nos permite reaccionar. Ojalá sea el punto de inflexión, y ojalá a partir de ahora empiece a verse una mejor cara del Racing. Pero hay que confirmarlo con varios partidos, y de momento el equipo no ha sido capaz de hacerlo en toda la temporada, ¿no?
El Racing que recibe al Huesca a las 6. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a hacer la llamada al líder, ¿no?
Sí, me parece.
¿Te parece?
Bien. Sí.
Carlos Cuenca, Elche, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Has pasado miedo? ¿Pensabas que no te íbamos a llamar?
No, estaba tranquilo. De hecho, me pregunto por qué no estaba yo en esa comida de empresa, que soy fijo ya, en esto de fútbol.
Es cierto.
Supongo que será por la distancia.
Bueno, hay que decir que Barriales ha pedido mesa para 4 pero al final hemos sido tres. No sé si también estabas pensando en Carlos.
Yo pensaba que llegaba alguien. Al final nos hemos quedado ahí. Ni Hernández, ni Carlos, ni nadie.
Yo de hecho pensaba que iba a venir Hernández, la verdad.
Si sube el Elche, en junio me tenéis por ahí comiendo con vosotros.
A ver si viene.
Invito yo.
¡Vamos!
Oye, muy bien, ¿eh?
Entonces, a partir de ahora, yo soy muy del Elche.
Sí, sí, somos muy del Elche. Ya que suba, ya se hace falta. Lo cierto es que estáis a 12 puntos de la Almería.
Sí, entre otras cosas, porque el Elche no pierde fuera y porque gana en casa todos los partidos y porque los rivales no ganan. De hecho, pierden los de la zona alta. Lo hemos comentado varias veces. Derrotas de Almería esta jornada, de Girona y de Alcorcón, y empate del Elche en Las Palmas, otro empate fuera, otro puntito, sigue sin dejarse puntos fuera de casa el equipo de Fran Escribá, y quizá lo más destacado del partido fue ese golazo mal anulado a Coro, que podría haber sido el gol del año, no sé si lo habéis visto,
sí.
con una chilena espectacular, mal anulado, que pudo suponer los tres puntos, pero sobre todo da rabia que ese gol no haya sido oficial, porque sin duda estaríamos ante uno de los mejores goles del año en esta segunda división. Empate a cero en Las Palmas, como digo, otro partido fuera de casa. Es verdad que el partido se lo pudieron llevar ambos equipos, que Las Palmas tuvo momentos de arreón, pero el Elche es un equipo muy rocoso, muy sólido, sin duda el más sólido de la categoría. Y fijaros que después del partido algún jugador de Las Palmas llegó a decir que es casi imposible hacerle un gol al equipo franjiverde.
Charlie, tú lo has dicho, lo gana todo en casa, empata fuera. Lo único, es el único pero que yo le veo al Elche, te lo comenté la semana pasada, que fuera de casa a lo mejor no acaba de convencer, ¿no? Pero es que le vale, porque viendo que el Almería, el Girona, el Alcorcón falla, incluso le vale también, ¿eh?
Sí, sí, la media inglesa le vale al Elche seguro para subir a primera división de aquí a final de temporada, porque es el equipo más fuerte, porque los demás no están finos, ninguno de los de la zona alta, y encima se refuerza. Ha llegado Ángel cedido ahora del Levante, este jugador que en primera no le hemos visto, pero que en segunda división le vimos y mucho, sobre todo en Elche. Es un jugador que marcó las diferencias en las dos temporadas que estuvo aquí con el Elche de Pepe Bordalás y que está llamado a marcar las diferencias también esta temporada. El sábado a las 8 recibe al Córdoba. El Elche va a ser un buen partido porque el Córdoba, al margen de los de Escribá, es uno de los que más en forma está de la zona alta de la tabla. Y bueno, ahora está jugando más Aarón Níguez, Aarón Boria, jugador que llegó también en este mercado de invierno. Le ha quitado el puesto a Berry Powell y yo creo que Fran Escribá lo que intenta es abrir un poco más el campo, jugar con dos delanteros más móviles. Al Hércules, por ejemplo, hace una semana le hicieron mucho daño, tanto Aarón como Corominas, ahí arriba. Y bueno, este Elche que yo me sigo deshaciendo en elogios, sobre todo a Fran Escribá, que se sigue reinventando, que sigue trabajando en cada partido de una manera brutal y que los está solventando todos con éxito, porque yo creo que empatar en Las Palmas, tal y como estaba el equipo canario, es un éxito para este Elche.
¿El jefe de las taquillas ya ha quedado en libertad?
Con cargos. Hay 5 personas en libertad con cargos, detenidos por parte del Elche, por parte de la Policía Nacional, por ese caso, ese lío en las taquillas, por esa investigación policial, por venta fraudulenta de entradas. Hay un poco de lío toda la temporada. La verdad es que extraña ver que el club de los datos oficiales de entradas, por ejemplo, te dicen 17.000 y tú ves perfectamente que en el Estadio Martínez Valero hay mucho más de 17.000 espectadores. Sospechoso, ya se ha abierto investigación policial y bueno, hay algunos empleados de vacaciones por parte del club y en libertad con cargos por parte del juzgado.
Sería la mancha.
Sí, sería la mancha, mancha sin duda, la mancha negra, algo que mosquea mucho por aquí por Elche. Pero bueno, realmente lo que importa es la marcha deportiva.
Elche Córdoba, sábado a las 8. Un abrazo, Carlos.
Buen partido, un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego, seguimos con la Liga adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Bueno, obviamente cada dentro de lo que cada uno contemplamos el fútbol, que es muy opinable, cada uno tenemos una manera de verlo, una manera de sentirlo y una manera de expresarlo y de que nuestra gente, en este caso nuestros futbolistas, pues lo entiendan, ¿no? Lo primordial son el aspecto anímico, el aspecto de que podemos, el aspecto de que yo creo que tenemos una buena plantilla, que no es inferior a muchas de segunda división y que puede competir perfectamente. Y bueno, los aspectos de fútbol, los aspectos de cómo vamos a jugar, de qué queremos, obviamente son más de entrenos, más de mañana, más de los días con los futbolistas, pero sobre todo intentar darles confianza, intentar que crean en lo que proponemos, en lo que vamos a proponer los buenos que los nuevos que venimos, y a partir de ahí el futbolista es el que tiene que dar el...
Este era Onésimo, el nuevo técnico del Murcia. Hola, Vicente Luis Canovas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo no sé si Dani Pacheco fue el causante de la destitución de Siviero, pero ¿qué le pasa a este Murcia, Vicente Luis?
Pues yo creo que Dani Pacheco no fue el causante de la destitución
de
Siviero.
Por eso te digo, fue un golazo.
Yo creo que era algo que ya estaba más o menos estudiado, yo creo que era algo que estaba prácticamente cerrado desde que sucedió el famoso 5-0 en el Molinón ante el Real Sporting de Gijón. Y bueno, pues a partir de ahí, la semana anterior, perdón, ante el 5-0 ante el Córdoba, y a partir de ahí, pues vino el empate ante el Sporting, todo lo que sucedió con un mal arbitraje y demás, pero yo creo que ya estaba más o menos estudiado que Gustavo Siviero dejaría de ser de entrenador del Real Murcia muy pronto. Y esa derrota en Huesca y ver que había perdido también la confianza de los dirigentes y también el control del vestuario, yo creo que ha sido determinante para salir al técnico argentino del Real Murcia, había dado un Onésimo que, bueno, sobre todo llega cargado de ilusión, y hoy los jugadores incluso han llegado a decir, en este caso Matilla, que ha sido el que ha comparecido, que los únicos culpables de esta situación son los jugadores del Real Murcia. Ahora ya no tienen más paraguas.
¿Cómo veis, o cómo se ve por Murcia la llegada de Onésimo? ¿Con ilusión? ¿Con expectación?
Sí, yo creo que es un entrenador que llega con mucha ilusión, que ha despertado cierta ilusión, aunque eso sí, realmente, bueno, pues... con mucho escepticismo, sobre todo digo porque la gente no había... eso de, que se suele escuchar de Siviero, vete ya, o no se había escuchado, decía, en Murcia no se había escuchado en ningún momento el grito de Siviero, vete ya, y la afición no entiende el cambio en el banquillo, pero está claro que el Murcia está a un punto de los puestos de descenso y ese no era el objetivo. Incluso ayer el vicepresidente deportivo mantuvo que el objetivo de Murcia tiene que ser luchar por estar en la pelea por el ascenso a la primera división del fútbol español. Trabajo complicado para Gustavo Siviero, por cierto.
Y la afición, entonces, ahora, si tampoco estaba en contra de Siviero, ¿espera de Onésimo un gran cambio? ¿O estaba tan cómoda con el equipo porque jugaba bien, digamos?
No, el equipo jugó bien, pero yo creo que fue más un espejismo que otra cuestión. El equipo jugar bien, pues, por ejemplo, hizo contra el Huesca en la primera vuelta en Nueva Condomina, la afición despidió al equipo con un gran aplauso, sobre todo en la primera mitad. Jugó por momentos bien ante el Racing, ante el Elche, incluso ante el Mirandés, en una muy buena segunda parte, y sobre todo el partido del Molinón ante el Sporting, donde Murcia ganó por 1-3. La afición está un poco más quemada con los dirigentes, ¿no? Porque se les prometió un equipo que iba a luchar por el ascenso, y la situación es la que es ahora mismo, ¿no? Un punto por encima de los que están en puesto de descenso a segunda división B, y sobre todo está en el recuerdo de lo que sucedió hace 3 años, en Girona.
Ahí está Murcia con nuevo entrenador. Un abrazo, Vicente Luis.
Otro para vosotros.
Y mucha suerte para el Murcia, un equipo que le tenemos un gran cariño aquí en Estos Fútbol. It's way too late. Directiva, división, directiva, división. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. No puede ser que pasen más de 500 jugadores en 20 años y sea siempre culpa de ellos, joder. Es culpa vuestra dar la puta cara a pechugar. Sois todos cómplices, joder, todos. Pero vamos a levantar la voz, porque tenemos dignidad, nosotros tenemos dignidad, joder. Somos la afición del Sporting y no nos vais a hundir. ¡Diles que se vayan de una puta vez! Hablamos un poco del Sporting, Carlos. Carlos Andrés Llamas, Gijón. Lo decías la semana pasada, que la cosa no pintaba como se esperaba.
No, hola, ¿qué tal? Muy buenas. No pinta como se esperaba, Edu, porque el equipo lleva un año 2013 muy malo. 4 empates había sumado consecutivamente a 1 y llegó la derrota del sábado, que hablabais antes con el compañero de Santander, con Gerardo, que hizo mucho daño porque el Sporting hizo una primera parte más o menos decente, pero luego llegó la remontada del Racing en una segunda parte lamentable por parte del Sporting. Se vino abajo completamente el equipo de Sandoval y aquí los ánimos están revueltos por la situación actual, con el equipo solamente a 2 puntos de la segunda división B. En 40 años prácticamente nunca había estado en una situación como la de ahora, tan cerca de los puestos que darían derecho a jugar en segunda B, porque el Sporting es uno de los pocos equipos que ha estado siempre entre primera y segunda, nunca ha jugado en categorías más inferiores, y a eso se une lo que denuncian muchos aficionados, el hartazgo que hay con la situación que se está viviendo en el Sporting, con las decisiones que está tomando la directiva desde que es Sociedad Anónima Deportiva. Pues todo eso se está juntando, y ayer por la mañana se juntaban más de 50 aficionados en Mareo. No son muchos, pero bueno, a las 10 de la mañana, un lunes, convocados por redes sociales, es algo que no había ocurrido hasta ahora. Estuvieron protestando. Lo que ocurre es que el Sporting tomó la decisión de cerrar la escuela de fútbol de Mareo para que no pudiera entrar ningún aficionado, en una decisión de la que no hay precedentes. Eso todavía enfadó más a los aficionados, que no entendían cómo el Sporting les daba un portazo a los que pagan su abono y a los que están arropando al equipo cada fin de semana. Y la protesta, como digo, fue para el palco, para el consejo, para la directiva. En ningún caso para los jugadores, que también se llevaron lo suyo el fin de semana, pero pudieron entrar tranquilamente, y fuera, a la puerta de Mareo, pues estaban los aficionados escuchando lo que acabamos de escuchar. Bueno, es una situación realmente difícil la que está viviendo el Sporting, complicada por muchas cosas que están pasando. El club respondió con un comunicado en el que lamentaba que hubiera tenido que cerrar las puertas de Mareo, pero lo justificaba por el comportamiento hostil de estos aficionados. Es verdad que hubo insultos, está claro que si suben unos aficionados a Mareo, pues no van a ir para decir cosas bonitas. Hubo palabras duras contra la directiva, contra trabajadores del Sporting, pero quizás pues es un error grave cerrar la puerta de, además, una instalación municipal que está cedida para el Sporting, pero que es municipal, pues cerrársela a los aficionados del Sporting y decidirlo apenas 5 minutos antes de que comenzara el entrenamiento. Bueno, es una situación muy cruda, muy complicada. Como digo, 2 puntos solamente separan al Sporting de la zona de descenso a Segunda B, y nadie se imaginaba que el equipo iba a estar así cuando empezó la temporada.
Bueno, es una situación complicada, Charlie, pero veremos a ver si Sandoval, que es un experto en este tipo de situaciones, consigue remontar el vuelo y bueno, pues podemos ver al Sporting más arriba, que es un club que se lo merece.
Sí, lo intenta, está intentándolo el entrenador del Sporting, Sandoval. Lo que ocurre es que ha movido ya casi todas las fichas, ha habido muchos cambios en las últimas semanas, no da con la tecla. Él habla en diferentes entrevistas de la falta de carácter del vestuario. Y él sigue manteniendo que el equipo se va a meter arriba, que él todavía cree y que hay opciones. Lo que pasa es que incluso en el propio vestuario pues hay bastante división. No todo el vestuario está ya con el entrenador, con Sandoval. Y hay jugadores, como el caso de Alberto Lora o David Rodríguez, que han dicho que ese mensaje del entrenador y ese mensaje que a veces hay en los medios de mirar hacia arriba les está perjudicando. Y esta semana ha cambiado claramente el mensaje, no por parte del entrenador, que repite lo de intentar meterse arriba, sino por parte de los jugadores, que han dicho que hay que olvidarse ya del playoff y que ahora mismo lo vital es lograr 50 puntos cuanto antes, salvar el equipo, porque la situación es muy complicada. Y a todo esto hay que sumar pues un Sporting que le falta mucha confianza, jugadores que no están contando para Sandoval y que ven que no tienen oportunidades, otros que, como los han quitado de la titularidad, pues digamos que tampoco están al 100% con el equipo. Bueno, hay un montón de problemas los que se están viviendo, tanto lo deportivo como lo extradeportivo.
¿Y qué viniría este jugador al Sporting? Dani Pacheco, jugador del Huesca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal la primera semana aquí en tierras aragonesas, tras dejar Liverpool? ¿Qué tal el clima? ¿Mejor o peor?
Bien, bueno, ¿sí? No, un poco de viento, pero peor no creo, ¿no? Allí hace bastante frío y, bueno, adaptándonos, porque todavía no llevo ni una semana, ¿no?
Pero es cierto que el debut soñado. Sales en la segunda parte, tras reanudarse la segunda parte, y primer balón que toca, el gol. O sea, mejor imposible.
Sí, mejor imposible, ¿no? Ya lo he comentado, ¿no? Y la verdad que, bueno, que salió así, ¿no? Y la verdad que contento por la victoria del equipo, que falta, y por cómo salieron las cosas, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Te fuiste por la banda, un regate, y justo tal cual a la escuadra, más o
sí,
menos?
Sí, bueno, me quedo sin ángulo, ¿no? Y luego me han comentado que tenía un par de compañeros detrás, ¿no? Pero yo tenía claro que quería tirar, ¿no? Y bueno, por suerte sale bien.
No sé si has visto la repetición en televisión, pero la mayoría de la gente que fue al Alcoraz se puso las manos a la cabeza. Yo no sé en el Alcoraz si han visto estos golazos o qué, pero el que marcaste, fíjate en la repetición, que se ve como 4 o 5 aficionados que se ponen las manos a la cabeza diciendo, bueno, barbaridades de ese gol.
Bueno, yo creo que hizo gracia, ¿no? Que fuese el primer balón y nada más aterrizar, ¿no? Y bueno, pues lo importante es que el equipo ganó, que la gente está contenta, ¿no? Y que, bueno, que la gente siga viniendo y que ojalá que el equipo siga sumando de 3 en 3, ¿no?
Carlos, me despido de ti. ¿Tienes la sensación de que la Liga Adelante ha fichado mejor que la Primera División? Digo algunos equipos, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, Moisés Hurtado, que ha fichado por el Girona, Xisco, que ha ido al Córdoba, ahora, por ejemplo, el caso de Dani Pacheco al Huesca.
Hombre, sí es verdad que ha habido buenos refuerzos, porque los ha habido, pero hay una cosa que me preocupa, y es que a lo mejor se habían hecho las cosas muy mal en verano, ¿no? Porque al final, cuando tantos equipos tienen que ir al mercado de invierno y tienen que reforzarse, es porque hay prisas, porque hay urgencias.
También es verdad.
Es verdad. Bienvenidos son los jugadores, pero por ejemplo ha sido el caso del Sporting. Cuando hay que ir al mercado de invierno es porque se dejaron carencias importantes sin cubrir en el mercado de verano.
Eso parece. Carlos, un abrazo.
A vosotros, compañeros.
Hasta luego. Dani, lo cierto es que te has llevado la ilusión a Huesca.
Bueno, sobre todo que el equipo hacía mucho tiempo que no conseguía dos victorias seguidas, ¿no? Que no dejaba la portería a cero. Y pues bueno, ha sido todo una coincidencia, ¿no? He llegado yo, el equipo ha ganado y he dejado la portería a cero. La gente pues ha ilusionado, ¿no? Con dos victorias seguidas, y lo importante es que vayamos día a día, ¿no? Que el sábado en Santander pues confirmar esa mejoría, ¿no? Y que entre todos los que llegamos nuevos y la gente que ya está, pues siga sumando puntos para que el Huesca siga subiendo escalones, ¿no?
Lo que sí que es cierto, Dani, es que la segunda división española es mucho más competitiva que esa liga que tenéis los reservas en Inglaterra, ¿no?
Sí, sin duda, no tiene nada que ver. Yo creo que es otro nivel totalmente distinto, ¿no? Ya no solo por edades, sino por ritmo de competición, por nivel, por factores que tienes en juego, ¿no? Y bueno, yo creo que pertenecer a un primer equipo siempre pues es mucho más competitivo que no a un filial, ¿no? Y bueno, pues aquí en Huesca hay cosas en juego, ¿no? Y peleas por objetivos y bueno, la verdad que no tiene nada.
Te quería yo preguntar, ¿no? Lo que estábamos hablando, llegas de Liverpool, de ser importante en las categorías inferiores. A lo mejor te esperabas jugar en primera, una petición del equipo de primera, llegar cedido y no dar el paso a segunda división.
Bueno, ya estuve el año pasado en Rayo y bueno, la verdad que la cosa no salió muy bien personalmente, ¿no? No dispuse de muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, creo que merecí más, pero bueno, entonces hay que dar un paso atrás o bueno, un paso adelante, ¿no? Que para mí es un paso adelante poder ver Huesca y poder disponer de oportunidades y minutos para demostrar quizás que puedo jugar en primera, ¿no? Yo creo que lo importante es ahora es aprovechar estos 5 meses, ¿no? Hacer lo mejor posible y ya veremos luego qué pasa, ¿no? Yo estoy contento de haber venido aquí, de la oportunidad que tengo y la quiero aprovechar.
¿Qué tal la primera semana con D'Alessandro?
Pues muy bien, apenas llevo 5 días, ¿no? Llegué el viernes y bueno, la verdad que muy contento. He entrenado ya 4 o 5 veces el equipo, más el partido y la verdad que el míster muy bien, ¿no? Muy muy metido, ¿no? Muy con ese, lo que la gente conoce, ¿no? Esa fuerza que tiene, muy intenso, ¿no? Metido siempre en el partido y hace todo y la verdad que bueno, de momento muy bien con la victoria y ojalá que sea.
¿No te da la paliza?
No, bueno, sí, ya me lo han comentado, pero el míster pues siempre está pendiente de todo, ¿no? Yo creo que para una persona joven como yo, que alguien con tanta experiencia pues esté encima de ti y te esté hablando tanto, yo creo que eso no tiene otra cosa más que positiva, ¿no? Y la verdad que va muy bien la cosa.
Vaya partido que tenéis el fin de semana contra el Racing.
Sí, partido complicado, ¿no? De la zona nuestra ahora mismo, ¿no? Y bueno, el Racing pues ya ha demostrado que puede ganar, por ejemplo, en el Molinón y nosotros vamos a ir a intentar sacar los 3 puntos, ¿no? Y ojalá podamos conseguir esa victoria.
Dani, ¿qué vestuario te has encontrado? ¿Estás contento? Hay buena gente, compañeros también de las categorías inferiores, como Borja, de las categorías inferiores de España, el jugador decidido por Atlético de Madrid. Lo conocías ya, ¿no?
Sí, conocía a Borja y, bueno, conocía a algún jugador más. Y, bueno, yo creo que un vestuario muy bueno, un vestuario sano, con una mezcla de gente con más experiencia y de gente muy joven que tiene ganas de aprender y de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que esa mezcla junto con el míster y todo su cuerpo técnico pues es buena, ¿no? Yo creo que el vestuario pues está ayudando mucho a la gente joven que ha llegado ahora y entre todos pues lo importante es que el club siga sumando victorias y el equipo salga de ahí abajo, ¿no?
Oye, y el Liverpool, que realmente es tu equipo el que tiene la propiedad, estás cedido por él, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has visto hasta el momento?
Bueno, pues termina de arrancar, ¿no? El equipo, ¿no? Han habido momentos buenos, ¿no? Y bueno, estas últimas semanas, pues, ganando al Arsenal y ganando al City, al final empatamos, ¿no? Y bueno, yo creo que está en un cambio, ¿no? Yo creo que con el entrenador nuevo está intentando poner otra filosofía al club y bueno, está trayendo jugadores nuevos y bueno, yo creo que sé que ese cambio tardará un poquito en verse reflejado, ¿no? Pero yo creo que hay futuro, ¿no? Que hay gente que con garantías, ¿no? Y ojalá que sigan subiendo y que sigan progresando como el míster nuevo quiere, ¿no?
¿Con Suso qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Era mi hermano ahí prácticamente.
Por eso te digo, que he visto ahí fotos en tu Twitter, que salís prácticamente los dos ahí en las fotos, no sale nadie más, tú y Suso.
Sí, hemos pasado mucho tiempo juntos, fuera de casa, ¿no? Sin nuestras familias y bueno, es mi mejor amigo ahí, ¿no? Y bueno, él está disponiendo de oportunidades, ¿no? Está en un momento muy bueno y lo está aprovechando, ¿no?
¿Y Reina se va a quedar más tiempo en el Liverpool? Que suena ahí para que venga otra vez a España. Pues bueno, no comentas nada, no te ha dicho nada.
Eso ya no comento nada. Yo creo que él está bien ahí, él ya lo dice, ¿no? Que tiene contrato, que está adaptado ahí, su familia está muy feliz. Y bueno, esas son cosas de él, ¿no? Que él decidirá qué hace.
Los secretos de Anfield. Richie, ¿qué apostamos algo si Huesca
sí, se mantiene en segunda? Sí, con esa permanencia, sí, sí, sí. Lógicamente, Dani, todos los que sois entrevistados, pues se tienen que apostar algo. Yo no sé si tú eres muy de apuestas o no, pero ¿qué haces? Algo que tengas que cumplir, lógicamente. Si finalmente el Huesca a final de temporada, por allá por el mes de junio, consigue mantenerse en segunda división un año más.
Joder, pues está un poco arriesgado hacer una apuesta, ¿no? Yo creo que nunca he sido de hacer este tipo de apuestas, pero como siempre estoy con el pelo corto, pues me raparía la cabeza, yo creo.
Es muy fácil, otro golazo, venga, va, más fácil todavía.
Ojalá, ojalá que sí.
Bueno, pues vale, dicho queda, si
sí,
consigue el Huesca
la permanencia,
en
un lío de apuestas, tú.
Dani Pacheco se rapa la cabeza y la sube al Twitter.
Sí,
vale. Hay que ir pendiente, a ver qué pasa el fin de semana contra el Racing. Y Dani, ha sido como los romanos, llegar, besar el santo, un gol contra el Murcia, que por cierto, no sé si fue culpa tuya o qué, pero ya el entrenador del Murcia, si vieron, ya no está, eso es otra consecuencia del partido. Y lo dicho, a ver qué pasa con la apuesta y toda la suerte del mundo para que termine bien la temporada en la Huesca.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Dani. Hasta
un abrazo,
luego.
Hasta luego.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol. And she spoke words that would melt in your hand. And she spoke words of wisdom.
Ahí lo tiene Richie, tu ídolo, el de los aplausos.
Sí, me encanta, ¿eh? A ver si una de estas Hernández me pilla aplaudiendo y sería bonito, ¿eh?
Es el objetivo de la temporada, ¿eh?
Vale,
que
no
te
hay
coja aplaudiendo.
No hay ningún problema, yo encantado.
Oye, cualquiera dice que el Leganés el año pasado jugó con fuego.
Pues sí, porque visto cómo está esta temporada, de momento terminó el año muy bien, ha empezado el año creo que mucho mejor. Y ahí está, lógicamente el objetivo está claro, que es luchar por jugar unos playoffs de cara a segunda.
Y uno de los protagonistas del conjunto madrileño es el jugador Roberto Batres. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te pillamos cerca de un examen.
Sí, estoy ahí apuntado a lo del curso de entrenador y bueno, hoy tocaba examen y a ver qué tal.
¿Llevas chuletas o no?
No.
Anda, di la verdad, venga.
Es una asignatura que me sé.
¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Cuál es?
Bueno, están ahora de las lesiones, así que fíjate.
Ah, claro, tú. Oye, ¿a ti te van a dar matrícula de honor entonces?
Por eso, me lo sé todo, sobre el cliente hoy.
Pero eres muy joven, ¿no?, para el carnet de entrenador.
Sí, bueno, pero por hacer algo, ¿no? Sabes que las tardes las tenemos muchos jugadores libres y bueno, pues mira, me voy apuntando y así ya me lo voy sacando y el día que pues que me retire, que espero que sea dentro de mucho tiempo, pues mira, ahí lo tengo.
Sí. Cuando te saques el título, acuérdate de mí. Aunque sea para, yo qué sé, para llevarte el abrigo o llevarte al campo o algo, ¿eh?
Seguro que sí, no
porque
te preocupes.
Tiene pinta de ser un pedazo de entrenador, porque ya lo ves jugando al fútbol, así que entrenador ya ni te cuento.
O sea, que el futuro Roberto pasa por ahí, siguiendo con el fútbol.
Ojalá que vea todo bien.
Oye, con un comienzo un tanto dubitativo, tras haber terminado el año pasado el Leganés la campaña sufriendo, habéis terminado el año muy bien y habéis empezado mucho mejor el 2013.
Sí, la verdad que el equipo ya se conoce, ya todos, bueno, somos como una familia, el entrenador está haciendo las cosas bien, nosotros igual y fíjate, la verdad que estamos en una racha que no esperábamos ni mucho menos, sobre todo como has dicho tú con el empiece de liga que hicimos, pero las cosas están saliendo con esa pizca de suerte que también pues bueno es necesaria y esperemos que siga, aunque ya te digo, queda mucho todavía por hacer, no está todo decidido y bueno, esperemos sobre todo que el trabajo que estamos haciendo y la intensidad pues que siga así en todos los partidos.
¿Cuántos goles llevas este año?
Pues el otro día metí el cuarto.
Sí, o sea que el olfato goleador lo ha recuperado, que eso es importante también para un delantero, que hay que decirlo, Robert, ya en el Atleti B te colocaban Antonio Rivas, te colocaba de extremo derecho y ya te has afianzado, sí, en esa posición.
Sí, es una posición de que desde el principio me puso el míster allí, es una posición que conozco. Quizá pues no sea mi mejor posición, porque yo me gusta más en la media punta, pero ya te digo que ahí está, también estoy cómodo. El míster sabe de mis condiciones, sobre todo pues la zancada, ¿no?, y la potencia que tengo por la banda cuando me dan el balón en largo, y lo estoy aprovechando muy bien. Las cosas están saliendo y pues mira, me quedo ahí. La verdad que no, que de momento no estoy muy a gusto en esa posición y no quiero cambiarme.
Robert, ¿cómo estás viendo el grupo este año, no? Porque parece que hay dos gallitos, que son además dos grandes históricos como Tenerife y Oviedo, pero después tuvieron por ahí también Salamanca y Avilés, pero se han deshinchado, y ahí estáis vosotros, ¿no? Terceros, a empatados a puntos incluso con el Oviedo.
Sí, pero ya te digo que estamos a un partido de, pues, no sé, del quinto o sexto, está pues la zona alta un poquito apretada. Ya te digo, nosotros paso a paso, porque como pinches dos partidos te sales. Y bueno, pues esperemos que, ya te, como te he dicho antes, que sigamos puntuando, y sobre todo, mira, este fin de semana hay un gran partido en Tenerife que desgraciadamente me lo pierdo por cinco tarjetas, pero bueno, espero que los compañeros saquen algo positivo.
Casi nada ese partido.
Ya ves.
Qué lástima, ¿no?, que no estés.
Pues sí, la verdad que el domingo la victoria pues me supo un poco amarga, ¿no? Sobre todo por eso, porque es un partido especial contra los primeros en un gran estadio con mucha gente y siempre apetece. Pero bueno, ya está, no hay que darle más vueltas, intentar apoyar a los compañeros desde fuera y punto.
Incidiendo en esa tarjeta amarilla que ves el pasado domingo frente al Guijuelo, ¿temes que a lo mejor el equipo consiga un buen resultado y el míster Pablo Alfaro vuelva a repetir y te cueste entrar, o tú a base de trabajo y sacrificio vas a seguir luchando por el puesto?
No, fíjate, la temporada tuve una lesión, estuve mes y medio lesionado y bueno, en ningún momento pensaba cuándo iba a ser titular, cuándo me iba a sacar. Yo voy día a día, intentar trabajar, hacer lo mejor posible y ayudar al equipo en cuanto el míster necesite. Sí es cierto que bueno, estoy en una buena racha, estoy haciendo buenos partidos y quizá pues a lo mejor te corte un poquito este fin de no el no jugar, pero bueno, espero a partir del lunes estar a tope otra vez en los entrenamientos y ya que el míster decida. Pero vamos, que ya te digo que si ganamos el domingo mucho mejor, aunque yo no esté.
Creo que eres de los pocos futbolistas que ha jugado en China y en Holanda, jugador de la segunda vez. Ese paso por China y por Holanda, ¿qué recuerdos te trae a la cabeza?
Hombre, pues la verdad que no muy buenos, sobre todo pues en China, al poco tiempo de estar allí me rompí la tercera vez el cruzado y me tuve que venir. Y en Holanda pues fatal, porque fui a un equipo que pues, no sé qué pasó allí, que al final no debuté, estuve también mes y medio o dos meses y me vine sin jugar. Así que ya te digo, la experiencia afuera no ha sido muy buena y espero que, bueno, si en un futuro tengo que salir, me vayan mejor las cosas.
Lo que sí que he leído, Robert, es que si no te hubiese fichado Leganés, sí que estuviste pensándote mucho el dejar el fútbol.
Bueno, este año no, pero sí años atrás, sobre todo con la tercera lesión cuando vine de China. Es cierto que este año le dije al representante que quería un equipo de Madrid, quería estar aquí en casa con la familia, porque, bueno, estaba un poquito quemado de todo, ¿no? Tampoco tuve buena experiencia allí en Alcoyano y, bueno, no salían las cosas muy bien. Estaba entrando en una dinámica negativa y quería, pues bueno, estar un poquito con los míos, centrado aquí y ya te digo que me ha salido lo mejor. Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, el equipo está arriba y no se puede pedir más.
¿Y tú que conoces este grupo y esta categoría sobre todo? Este año se dice, se debate bastante en que el grupo 1 es un poquito más flojo que en temporadas anteriores. ¿Tú cómo lo ves y a quién ves favorito para el ascenso?
Eso ya te digo que cada partido, quitando quizá el del Guijuelo este domingo, que se preveía un poquito más difícil, pero bueno, las cosas desde el principio salieron fácil y tampoco tuvimos muchas complicaciones de ganarlo, pero bueno, todos los partidos nos están costando ganarlo. No hay ningún partido que ganemos de más goleada que como la del otro día. Siempre nos cuesta 2-1, 3-2, son partidos complicados, cualquier equipo, y todos son difíciles. Pero bueno, sí es cierto que el Tenerife está ahí arriba, no pincha, sí que es cierto que lleva unos partidos, pues bueno, resolviendo los partidos en el último minuto, pero está ahí. Y yo creo que será un equipo que estará entre los cuatro primeros, si no el primero, junto al Oviedo, y bueno, espero que nosotros, y también el Fuenlabrada está haciendo buena temporada, está fuerte, y será uno de ellos. Y quizá también ahora el Salamanca, que tuvo un bache, pero parece que se ha recuperado, y ya te digo, somos 6 o 7 equipos que estamos ahí luchando por estar arriba, y esperemos que nosotros seamos uno de ellos.
Ya para terminar, la última, y desde el cariño, el tema de las redes sociales lo dominas ya completamente, ¿no? Facebook, Twitter, todo, ¿no?
Sí, me manejo muy bien.
No te lo lleva nadie.
Pero ya te digo que soy una persona que siempre dice lo que piensa, y nunca me he cortado. Quizá, pues bueno, por ello me ha causado algún problema, pero bueno, no me arrepiento de nada, y lo que tenga que decir lo diré.
Bueno, era desde el cariño, queríamos hacerle un guiño, a una pequeña broma para desearte mucha suerte en el examen que tienes en apenas unos minutos. Vale. Y que nada, que siga todo saliendo tan bien como hasta ahora, Robert, que sigas trabajando y luchando, que yo te conozco mucho y sé que eres un trabajador nato, no bajas los brazos nunca. Y nada, desearte aquí mucha suerte y que por fin el Leganés al menos pueda jugar unos playoffs esta temporada.
Muchas gracias. Ojalá.
Que ya toca. Un abrazo, Roberto, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Pichi, estoy viendo aquí que el pichiche del grupo primero de la segunda B es Dioni, del Leganés.
Sí, es un buen delantero, que el otro día marcó un hat-trick y que, bueno, está haciendo goles. Eso está haciendo que a lo mejor Batres tenga que estar relegado a jugar más en banda derecha y no ser el delantero centro. Pero bueno, como ya lo hemos escuchado hace apenas unos segundos, Edu, él, la base de trabajo, le da igual jugar donde jugar.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
¿La estás viendo ahora, Richie? La web.
Sí, y me gusta mucho, ¿eh?
¿El formato?
Sí, mucho, mucho.
¿Sí?
Sí, 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 porque vienen los cuatro grupos muy bien detallados, vienen los titulares y luego ya pinchas sobre los titulares y te viene la noticia ampliada.
Y el que la hace, o uno de ellos, es Rubén Bartolomé. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué, está bien definida como lo he hecho yo o no?
Sí, nada, lo has vendido, ¿sí? Muy bien, estamos a contrastar.
Bueno, se puede hacer mejor, yo creo, es una opinión
¿qué,
particular.
¿La definición o la web?
No, la definición, vale. No, la web está genial.
Las dos cosas.
Bueno, si lo dices tú, ahí ya depende de...
Vender la moto, se puede vender mejor, es eso.
Bueno, queda año que viene, a lo mejor en 2014 hacen una actualización nueva, eso no se sabe. Rubén, hablamos un poco del grupo primero, además del buen momento del Leganés, que lo hablábamos ahora con Roberto. ¿Qué contamos esta semana?
Pues la victoria del Tenerife fuera de casa, que la última que han logrado antes de vencer en Mieres es el 7 de octubre en Valdebebas. Eran muchos meses para el líder del grupo, y bueno, una victoria que además, unida a la derrota del Real Oviedo, pues les permite volver a tener 5 puntos de ventaja, y bueno, se van a jugar otra vez la semana que viene contra el Leganés, pero bueno, se han escapado, y por abajo el Club Deportivo Marino, que perdió en la lucha de los marinos, el de Tenerife perdió con el de Luanco, y segundo bastante en la clasificación, está con 10 puntos muy lejos ya de la salvación.
Y el problema que tiene el Marino, Rubén, es que además lleva, como si no me fallan los números, 5 o 6 partidos encima sin marcar gol, así que eso, quieras o no, hace mucho para que el club lo tenga difícil ahora de mantenerse en segunda división. En el grupo 2, lo más destacado es...
Pues el Alavés se escapa, 6 puntos de ventaja, se queda el Eibar con el empate un pelín descolgado, y bueno, también el Amorebieta empató en un partido muy difícil contra el Lleida, se acerca el Baracaldo, se quiere acercar algún equipo más, y bueno, la semana que viene, en el que para mí, ya os adelanto, es el partido mejor de toda la jornada, el que yo he elegido como el partido de la jornada, que es el Eibar Baracaldo, pues se juegan muchas de las opciones de que el quinto, que es el Baracaldo, pueda llegar a playoff, o de que prácticamente se rompa y se vayan los cuatro primeros.
Y jornada de empates en el grupo tercero.
Sí, lo has aprovechado el tercer clasificado, el Alcoy, el Alcoyano, los ha aprovechado para acercarse, porque empatan Levante B y Olympic, y levantan, pues empatan también, por ejemplo, gente como Huracán o como Atlético Baleares. Se había descolgado un poquito el Alcoyano, se ha vuelto a meter ahí en la tercera posición, y bueno, no puede dormir tranquilo ninguna semana el Olympic, porque siempre andan acechándolo.
Y en el grupo cuarto, lo más destacado, Rubén, ¿con qué te quedas?
Pues quizá la última noticia que ha salido esta mañana, la destitución de Manolo Zúñiga, entrenador del San Roque de Lepe. Yo creo que, bueno, el San Roque venía de hacer buenos años, no acaba de enganchar, duodécimo, y es entendible que quizá prefieran buscar el revulsivo allí. Y bueno, aparte de eso, pues sigue, como os dije la semana pasada, habiendo muchas sorpresas. Pues ahora el Cartagena y el San Fernando tienen a tiro al Real Jaén de nuevo, y aunque está aguantando en la primera posición, pues sí que cualquier semana, como sigan fallando, les puede costar el liderato. Y el Cartagena con Pacheta, que ha vuelto a resucitar, ha vuelto a ir hacia arriba y parece que va a volver a liderar, igual que lo hizo en las primeras jornadas con Pato.
Y el partido de la jornada será ese Eibar-Baracaldo, el Eibar de nuestro Chema Aníbarro, el capitán del Eibar, un jugón, como también es la segunda B.es. Rubén, un abrazo, hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Barriales, hoy doblete.
Hoy doblete de tercera, hombre. Vamos. Que está muy bien.
¿Empiezas tú?
Empiezo yo.
Tercera División y fútbol femenino.
Empezamos con la Tercera División y yo creo que os cuento primero unos pequeñitos apuntes y después tenía deberes para hoy y yo, que soy un hombre aplicado desde que dejé el instituto, entonces he cumplido con los deberes.
Es tu sección, adelante, puedes hacer lo que quieras.
Bueno, Pichichi, ¿quién pensáis que sigue siendo Pichichi?
Joselu.
Joselu, y sin meter goles además, sigue con 21 goles. Y la noticia lúgubre, triste de la jornada es que el Puente de Cantos Badajoz en Extremadura se suspendió por la muerte del capitán del Puente de Cantos. Así que les mandamos un abrazo desde aquí.
Sí, sí, sí,
desde
sí.
Aquí,
a toda la plantilla, a toda la localidad extremeña, porque se suspendió por eso la muerte del capitán Jesús Sevilla, que donde quiera que esté, pues un saludo para él y sobre todo para su familia. Y bueno, en Zamora sigue siendo Javi Pérez. 7 goles ha encajado solo el portero del Aro Deportivo, que yo creo que es la mejor defensa de España. Es el único equipo que no ha perdido ningún partido de competición nacional este año. En primera, segunda B y en tercera es el único que sigue invicto. Ha ganado 15 partidos, ha empatado 7 y fijaros, en La Rioja es segundo. No es ni líder, ¿eh? Sin haber perdido.
Es verdad, está al Faro, eso, es verdad.
Está al Faro primero, ¿eh? Es curioso. Y bueno, vamos a hablar con su míster, yo creo, con Roberto Ochoa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, explíquenos esto lo primero, ¿no? ¿Qué se siente en el vestuario?
Es verdad.
¿No? Siendo, no habiendo perdido ningún partido y estar segundos.
Bueno, pues ahora mismo hay un equipo que es mejor que nosotros, que es el Alfaro, y que nos lleva a 5 puntos. Sí que es cierto que entre nosotros dos y luego el tercer y cuarto puesto hay 8 puntos de ventaja. Pero bueno, también hemos empatado muchos partidos y aunque no hemos perdido, ellos solo han perdido un partido, también hay que tenerlo en cuenta, es decir, no han perdido muchos partidos y por eso tienen, nos llevamos muy poquito en goles de diferencia, incluso en el partido que jugamos entre nosotros empatamos a 0, pero a fecha de hoy, que son 22 jornadas, son mejores que nosotros. Yo preferiría estar donde están ellos y haber perdido el partido que han perdido, ¿eh?
Bueno, sobre todo, ¿no? Porque ese primer puesto en tercera, igual que en segunda B, es muy exquisito, ¿no? Porque tienes una doble oportunidad para ascender de categoría.
Efectivamente, es ese plus que te da, y sobre todo a los equipos riojanos, que en principio somos de los de toda España, entre comillas, de los más flojos, una comunidad mucho más pequeña que otras, presupuestos muy bajos también, pues el tener una opción a 180 minutos, tú eres capaz de ganar una eliminatoria, entre comillas, a cualquier equipo de España. Ahora bien, tener que pasar 3 eliminatorias es muy, muy, muy complicado para un equipo como nosotros.
¿Le gustaría otro formato?
Bueno, yo lo viví como jugador, he vivido muchos formatos. Yo me adapto a lo que hay. Como no se puede elegir, nos adaptamos a lo que hay. Entonces, sí que es cierto que el primero es el que más beneficios tiene que tener, porque ha sido el más regular en 38 jornadas, y por lo tanto yo considero que es el que más oportunidades tiene que tener, con lo cual no, yo el formato lo veo adecuado, un playoff, pero por lo menos llegar a las mejores condiciones posibles.
¿Le dais importancia a este récord cuando salís al campo?
Yo sinceramente lo viví como jugador, siendo jugador del Mirandés, y llegamos a 35 jornadas, y lo que realmente hace es que el rival, sea el que sea, salga más motivado, porque quiere ser el primero que quiere ganarte. Entonces, bueno, lo queremos ver como un plus que nos hace competir todavía más al límite, quizás, porque todos los equipos que se enfrentan a nosotros están ahí arriba. La verdad es que no le damos importancia. Yo el planteamiento como entrenador lo hago exactamente igual, el trabajo de la semana igual, enfocándolo semana a semana y en función de los futbolistas que tengo. No recalco constantemente nada de eso, que lo disfruten, evidentemente, porque al final se van a quedar con ello. Hemos salido en marca, cosas que los futbolistas de esta plantilla no habían vivido nunca. Pero realmente lo importante es semana tras semana no perder. Esta semana jugamos contra el Torrejón, que va el último, y no podemos relajarnos, porque al final esta segunda vuelta yo creo que los equipos ya se están igualando un poquito más, puedes perder puntos con cualquiera y tenemos que ir centrados en eso.
Bueno, mister, esperemos que no tenga que felicitarles muy pronto, por lo menos por esa derrota, pero ¿qué tiene de especial su equipo, no? Sobre todo tiene a Zamora de toda tercera división, que bueno, mira, han encajado 7 goles, pero ¿qué tiene?
Yo llevo, este es mi cuarto año como entrenador, yo dejé con 37 años de jugar y llevo los 4 años en el aro y los tres anteriores hemos conseguido playoff, ¿vale? El año pasado también Javi Pérez fue el Zamora prácticamente de la tercera división y yo creo que al final es que dentro de lo que puede hacer el equipo de fichar 20 jugadores, intentamos buscar un perfil de gente muy polivalente, muy comprometida con el grupo, de hecho mantenemos base de 11, 12 jugadores que se conocen muy bien y que intentamos basar sobre todo el fútbol en tener la posesión y sobre todo en perder los balones en zonas de poco riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que llevamos 59 goles a favor, con lo cual ya son muchos también. El año pasado metimos 100 goles. Lo basamos un poco en eso, pero sobre todo yo creo que los futbolistas que están en este grupo, el compromiso y el trabajo que aportan, pues bueno, y luego la suerte, que es muy importante también, porque hay 1000 factores, pues están ahí y ya está. Pero ya te digo que esto puede cambiar en 2 semanas. Lo que me has comentado el Reus, igual vamos 2 partidos y nos meten 6 goles en 2 partidos y todo cambia totalmente, ¿no? Pero bueno, seguiremos trabajando con la misma idea y con el mismo compromiso para llegar lo mejor posible a playoff.
Mister, pues como le hemos dicho antes, que tarde mucho en felicitar a sus jugadores por una derrota y a que mantengan la racha, y a ver si hablamos con él, con usted o con el portero, con Javi Pérez, si sigue con esta buena racha en próximos programas.
Y que nos guarde un vino.
Ahí estamos.
Lo que haga falta, y ojalá sea a final de temporada todo esto, ¿eh? Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias.
A ustedes
un abrazo, mister.
Un abrazo.
Bueno, yo creo que hay que hacer un guiño también...
A Castellón.
¿A qué? A Castellón, ¿eh?
Hay que pasar por ahí, buena tierra también.
Hay que pasar por ahí, que llevamos mucho tiempo sin pasar por ahí.
Es verdad, que te lo dije yo también la semana pasada. Me gusta Barriales, has hecho los deberes.
Quique Rodríguez.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahí estamos.
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Muy bien, hay que cuidar, ¿eh? Al Castellón siempre hay que cuidarlo.
Hemos dejado Castellón este año un poco en la cuneta, no hemos hablado nada, prácticamente yo diría que muy poco. Así que, ¿cómo está el equipo de la Costa, de La Plana?
Hombre, en lo deportivo está pues intentando resurgir, ¿no? De todos los problemas económicos que ha tenido, tiene que hacer un equipo con muchos ajustes y sobre todo pues un equipo muy modesto, con chavales de prácticamente de la cantera, mucha gente de la provincia de Castellón, y pues pagando pues sueldos de 500, 600 euros aproximadamente. Y era un equipo muy muy joven, un equipo prácticamente novato, que empezó muy mal la temporada, pero que poco a poco pues se fue creyendo que podía hacer algo, que puso lo que había que poner en el rectángulo de juego, narices y galones, y que ahora mismo pues está en zona de playoff de ascenso, que lleva 7 partidos sin perder fuera de casa y que acumula pues una dinámica muy positiva y que hace que la gente crea que sea posible pues el tratar de volver a la segunda división B, que creo que es una categoría que ni le corresponde al Castellón, que mínimo tendría que ser la segunda, la verdad.
Aparte, ¿cómo le queda el tema económico? ¿Cómo está a día de hoy?
Pues a día de hoy está, de momento, tratando de salvar los muebles. Se va salvando la temporada poquito a poco y conforme se puede. Se está negociando con Hacienda el aplazar los pagos que tiene un club de protección, sobre todo la deuda, que asciende pues alrededor de los 2 millones de euros, también con la Seguridad Social, y para que así se puedan permitir también el cobro de algunas subvenciones públicas. Y lo más preocupante, pues un ejemplo sería, en caso de que la Federación pueda intentar luchar por ascender a Segunda División B, pues el pagar 300.000 euros que tendría que pagar a la Federación por el descenso administrativo de hace 2 temporadas a la tercera división del fútbol español. Y por la otra vertiente está lo de intentar se haga justicia con el Club Deportivo Castellón. En estos momentos hay imputadas 4 personas por la gestión del Club Deportivo Castellón en los últimos años, que son José Manuel García Osuna, propietario, representante de futbolistas y antiguo propietario del Club Deportivo Castellón, junto con Antonio Blasco, que era presidente también del Levante, con José Laparra, que fue presidente del Club Deportivo Castellón, y con otro empresario, abogado en este caso, llamado Álvaro Rodríguez Gelles. 4 imputados por las gestiones realizadas en el Club Deportivo Castellón desde el año 2005 hasta 2012, y que propiciaron ese descenso administrativo a tercera división, con impagos pues a Hacienda, a la Seguridad Social, a las nóminas de los trabajadores, de los jugadores del Club Deportivo Castellón. Sentimiento del Dinero, una asociación de pequeños accionistas del Castellón, lo denunció, y en esos momentos pues la justicia ayer tendría que haber tomado declaración a 2 de estos 4 imputados, pero como el Club Deportivo Castellón llevó ante el juez el pasado viernes hasta 1000 folios, imagínate, 1.000 folios con documentación de toda la gestión llevada a cabo en los últimos años por estas personas, pues el juez lo que ha hecho es aplazar a petición tanto del Club Deportivo de Acción como del propio Sentimiento Albinegro, pues la declaración de los imputados. Veremos a ver si en aproximadamente un mes se puede realizar y si alguien ha cometido irregularidades en el Club Deportivo de Acción, pues que finalmente lo pague.
Quique, y este Castellón, que es el máximo goleador empatado con el Novelda y uno de los menos goleados, que yo mirando la plantilla no destaco a ningún jugador o no conozco, así como tú decías, son jugadores poco conocidos. El delantero Julián, máximo goleador, que es argentino. ¿Qué nos contarías de la plantilla del equipo?
Pues la plantilla es una plantilla muy aguerrida, muy joven, como te decía anteriormente, que en esos momentos tiene los pies en el suelo y que no se cree absolutamente por encima ni mira a nadie por el hombro, que lucha de tú a tú, que se deja absolutamente todo en el rectángulo de juego, y así a nivel individual. Aunque estemos en tercera división, en el Castellón yo destacaría a un chaval, un extremo diestro que se llama Charlie, juega tanto por la derecha como la izquierda, preferentemente por la izquierda, se llama Charlie, es de Almenara, de aquí de la provincia de Castellón, y la verdad que es un chaval que yo no entiendo cómo está jugando en tercera división, porque si lo vierais tiene un último pase tremendo, y además desequilibra como él, y sinceramente es el mejor jugador de tercera división, pero de largo, por lo menos del grupo sexto, yo de los que yo he podido ver, es el mejor jugador de largo.
Como Richie Esquilas, el último pase. Quique, teníamos...
Yo prefiero que Edu Badía o Barriera sean los que empujen el balón a la red, o sea, ya me ocurro yo la jugada,
gusta más, ¿no?
Me pega, me sotea, me agarran de la camiseta, ¿sabes? Y yo le digo a Edu, toma Edu, o Barriales, métela tú, que a mí me entra la risa.
Qué generoso estás hoy, ¿eh?
Yo prefiero ser el killer, ¿eh?
Quique, teníamos esa comunicación pendiente, hablar un poco del Castellón, que como dices tú, tiene que estar al menos en segunda división, que es donde tiene que estar. Un abrazo, Quique.
A ver si la próxima vez que hablemos está ya prácticamente cerquita del playoff y podamos decir que la situación se está normalizando.
Ya queda poquito. Un abrazo, Quique.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
No sé por qué me da a mí que dentro de poco, a lo mejor el año que viene no, porque estaría en segunda B, pero dentro de dos temporadas a lo mejor hacemos alguna llamada al líder a Castellón.
Si te vas escaqueando, no sé qué ha hecho el Pozuelo esta semana.
Hemos vuelto a perder.
Ah, ya decía yo, digo, esto no dice nada.
No, yo espero a que me preguntes y yo, sinceramente, sin ningún tipo de problema, te contesto.
Cuando gana el Pozuelo, abrimos con el Pozuelo.
No, eso no es así, lo sabes. No, simplemente y brevemente, bueno, pues el equipo no está teniendo suerte con los resultados y está atravesando un bache de resultados que no de juego. 5 partidos sin conocer la victoria en este 2013, 2 empates y 3 derrotas, así que bueno, pues toca levantar cabeza. Y finalmente, el partido del domingo, no es el domingo, sino el sábado, frente al Saldana a las 4 de la tarde. Y déjame, antes de ir con las chicas, dar un pequeño apunte. Porque ya sé que yo sabes que soy muy de cantera y soy muy del fútbol modesto. Me encanta, me apasiona el fútbol modesto. Bueno, pues hay un chaval en el Atlético de Madrid, que juega en el Atlético Madrileño B. Tú conoces los Obama, ¿no?
Hombre,
a los hermanos.
El torneo esos.
Pues este chaval se llama Rodrigo y tiene mucho mérito lo que hace él y sus padres. Porque yo me sé la historia, ya sabes que a mí me gusta mucho meterme mucho en las canteras, me sé la historia y los padres hacen todos los días, Edu, 400 kilómetros para llevar al niño a entrenamiento. 200 de ida, sale del colegio, entrena, cuando termina de entrenar vuelven a su destino, ser de donde es, de la misma ciudad que Oliver Torres, el chaval. Así que desde aquí animar a los padres, a Francisco y a su madre y al chaval, a que sigan disfrutando de esta experiencia. Es dura, pero seguro que al final sacarán buenos resultados. Y no me pongas la máquina de la caja, porque no.
Es que Hernández ya me conoce. No sé cómo lo haces, cada semana hablas del Atlético de Madrid y del Pozuelo.
Bueno, pero que son historias que conozco.
Vamos terminando. Lo pedía Laura la semana pasada, por favor, ponerme algo de los Killers. Pues no, ahí lo tienes,
los
Laura.
Killers, no, espera.
Bueno, ya está.
De The Killers.
De The Killers.
Laura, dile algo, no son los Killers, son The Killers.
Me estáis interrumpiendo la canción.
Bueno, pues nada, la seguimos, nada. ¿Qué? lo automático y fuera.
Qué gusto más sublime, sí.
Vale, que suene un poco, venga, va. Somebody told me you had Bueno, hablamos un poco del fútbol femenino, Laura, porque si no nos van a dar aquí las 2 de la tarde. El Atlético de Madrid, precisamente, fue uno de los protagonistas de la Primera División que cosechó la primera derrota de la Liga.
Es por muchas razones el protagonista de la jornada. La verdad es que es una jornada bastante alocada, con no puntuación del... No partido ganado del líder, porque se quedó con un punto en el campo del Collerense, que además es un partido que tenía perdido y les empataron el partido cuando el tiempo estaba ya pasado, y al final terminaron remontando un 3-1 a favor del Collerense, que terminó quedándose en empate a 3 para sumar un puntillo allí en Mallorca. Pese a todo, bueno, un punto que pueden dar por bueno, porque a distancia en un punto más a su perseguidor, que es el Atlético de Madrid, que consumó su primera derrota en Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona, que le puso las cosas muy difíciles, y la verdad es que fue un partido muy bonito de vivir, con el primer gol de Marta Corredera y el segundo gol de Kenty Robles en el tiempo de descuento. Se queda, sin embargo, el Atlético de Madrid segundo, seguido del Barça, ese es el grupo de perseguidores, ante un Atlético de Bilbao que parece difícil que vaya a pinchar. Ha cogido una dinámica bastante buena, pese al empate que obtuvo en Mallorca ante el Collerense. Y bueno, destacar sobre todo la buena imagen de los dos últimos clasificados. El Llanos de Olivenza estuvo a punto de dar la sorpresa, y el Lagunac, que perdió 1-2 nada más, y la verdad es que parece que las navidades le han sentado bien a los de Álvaro Meoqui.
Ojo con el Lagunac. Hablábamos la semana pasada, el martes anterior, con María Goñi, y nos comentaba que estaba ilusionada después de ese primer punto. A ver cuándo suman los tres el conjunto navarro. Además, hablando del Atlético de Madrid, vuelta a Estados Unidos de Adriana.
Sí, Adriana, no tenemos una nota oficial del club todavía, pero parece ser que abandonará el Atlético de Madrid hacia Nueva York en breves fechas. Una baja muy sensible y muy muy dolorosa para el Atlético de Madrid, que además perdió este fin de semana a Marieta, que todo parece indicar que se ha lesionado el menisco y va a perder posiblemente lo que queda de temporada. Así es que dos delanteros de baja para el club colchonero, que tendrá que tirar de cantera para afrontar el final de liga.
Y me gusta el partido de la semana que viene, del fin de semana, este Español-Levante, muy chulo.
No juega la selección española.
El martes juega en Las Rozas.
Española, pero hay una zona de descanso ahora.
Claro.
Ah, amigo, pues me colo yo.
Pero no pasa nada. No obstante, dentro de dos semanas habrá dos partidos, pues, ¿no? o seis.
Menos mal que está Laura para solucionar el tema, ¿eh? Menos mal.
Fíjate, Laura, me ha dicho en la comida, ¿eh? En la comida me dice, oye, pues el martes podríamos ir, pues ponemos el Leicester Fútbol al miércoles.
Y vamos a ir.
Y vamos a ir. Digo, venga, vale, lo agenciamos, tal, lo vamos a ver, vamos a quedar con Dani Limones para verlo.
¿Te podrás escapar tú, Laura, del trabajo, o eso ya es más complicado?
Pues lo tengo que ver, pero me encantaría ir. Si nos vemos allí, pues nos vemos allí. Si no, pues oye, en el Rayo Sevilla dentro de dos semanas también nos podremos ver.
Bueno, a ver qué hacemos ya con ese calendario. Lo apuntamos bien entonces. Dentro de dos semanas vuelve la Liga. Y
es.
Teniendo en cuenta que hay ese amistoso en Las Rozas, es España-Dinamarca, que esto es fútbol oficial, ¿eh? Va a ir a ver ese partido. Laura, te convocamos ya para la semana que viene para hablar de ese partido amistoso de la selección.
Millones de gracias.
A ti un beso, Laura. Un
besito, chao.
Besos para vosotros.
La directora
chao.
De foodfem.com. Está Pedro Martín Barriales, me dice que sí con la cabeza. Es el hombre que cierra este chiringuito. Esto es fútbol.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Que ya voy, hombre, que ya voy. Deja que suene la música también un poco.
No,
eso
nada.
Sí, habría que cambiar la fecha si vamos a ver el partido de España.
Bueno, pero es una excusa perfecta para cambiar la fecha.
Y que venga una jugadora aquí al estudio.
Vamos a intentarlo.
Con Pedro Martín.
Campeón de futbolín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chico? Buenas tardes.
O Pedro Martín, el del maletín.
También el mismo. ¿Qué está haciendo Pedro Martín a esta hora de la tarde?
Pues mira, estaba haciendo un poco de tiempo.
Sí.
Antes de meterme a comprar a una tienda.
Ah, ¿sí? ¿Se puede decir el nombre?
Pues no sé todavía dónde voy a ir, si a la Ahorramás o al Mercadona, no sé.
vaya, Pedro. Bueno, te dará tiempo para hablar un poco.
Estoy aquí en el coche decidiéndome.
Bueno, pues nada, te robamos un minutito, tu minuto de gloria particular, para que nos comentes un poco. Pues,
oye, esas... ¿Qué tal el programa?
Bien, muy bien. Si yo te contara cómo ha sido todo, bueno. Me daba para hacer tres libros de estos fútbol. Mejor no saberlo, Pedro, mejor no saberlo. Nada, cuéntanos un poco antes de que vayas a comprar.
No, pues no quería hablar un poco de Portillo, ¿no? Que lleva 12 goles con el Hércules. El Hércules, recordamos que está en zona de descenso de segunda división B, o sea que tiene mérito haber marcado 12 goles en las 24 primeras jornadas. Y resalto lo de Portillo porque no marcaba tantos goles en una liga desde que en la temporada 2001-2002 llamara la atención de todo el fútbol español, marcando 30 goles en el Real Madrid C en tercera división y 16 goles con el Castilla en segunda B. O sea, 46 goles entre las dos competiciones a la limón, porque subía y bajaba del segundo del tercero al segundo equipo según las circunstancias. Aquella temporada incluso llegó a debutar con el Madrid en Copa Europa, marcando un golazo en Grecia al Panathinaikos. Y desde entonces, pues el pobre, pues entre que subió al primer equipo del Madrid, le dieron poca bolilla, tuvo que dejar el Madrid, empezó a dar tumbos por ahí en la Bruja, en Fiorentina. Luego tuvo una temporada en el Nastic, en primera división, en la temporada 2006-2007.
Como a Cucula.
Que marcó 11 goles.
Sí.
Y eso le valió, pues, para que le fichara a Osasuna y estar un par de años en el equipo navarro, que tampoco le fueron muy bien. Y luego ya empezó su relación con el Hércules, con el que subió a primera división. Luego se fue a Las Palmas y ahora ha vuelto otra vez al Hércules. Y mira, pues dentro de que el Hércules en la primera vuelta, pues la verdad es que es una primera vuelta muy mala, pues ahí estaba marcando golillos Portillo, y ahora que el equipo pues empieza a funcionar un poco mejor, pues Portillo sigue marcando goles y ha llegado a 12, una cifra que me imagino que en la segunda vuelta, si el Hércules sigue funcionando mejor y remontando posiciones, pues a ver dónde llega otra vez Portillo. Portillo, que es un chico, ya no es un chico, ya tiene
30 años,
que recuerdo que sigue siendo el jugador que más goles ha marcado en las categorías inferiores del Madrid. Dicen, porque yo claro, no los he contado, que marcó más de 700 goles y que tiene muchos seguidores, entre sobre todo los seguidores del Madrid, que pues eso, pues que muchos dicen que si hubiese Portillo tenido más oportunidades en el Madrid, pues hubiese sido un gran goleador. No las tuvo, ha tenido que ganarse la vida fuera del Madrid y ahí está, pues viviendo una segunda juventud en el Hércules y a ver cuánto le dura.
Vaya delantera que diría Nastic, Macucula, Portillo. Lástima que bajó al final, pero oye, no está mal, tú.
No, hombre.
Menos da una piedra.
El Nastic, fíjate, ahora que está ahí en segunda
B. Sí, un poco en el pozo.
Claro, pues mira, vivió esa temporada de excepcional en primera división, que no es normal que el Nastic esté en primera, pero mira, ese año bajó varias jornadas antes de acabar la temporada porque no llegó a rendir como se esperaba y en la primera división le vino grande, pero mira, esa temporada disfrutaron los aficionados de Tarragona del equipo en primera división con Portillo y con algunos jugadores interesantes, pero bueno, a ver cuándo vuelve el Nastic a estar por lo menos en segunda división, ¿no?
Va a ser difícil porque está la situación complicada en Tarragona. Sí, Pedro, sí. ¿Mañana estarás con el partido de España contra Uruguay?
Sí, ¿a qué hora empieza, por cierto?
A las 7, el partido es a las 7.
Vale.
Ahí está, el que pone los horarios.
Yo sabía que era tempranito, pero mira, ya me he enterado, porque no sabía exactamente cuándo. Pues sí, claro, mañana estaré ahí en la radio a las 7 como un clavo.
Que vaya bien la compra, Pedro.
Muy bien, venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y me informa Silvia Ortiz, un WhatsApp. Ojo a esta noticia, Richie. Manu Lanzarote, el del Sabadell, primer fichaje del Español para la próxima temporada.
Buen fichaje.
Muy buen fichaje.
¿Será el sustituto de Joan Verdú?
Ah, déjalo ahí. Creo que va a haber protagonista para el miércoles, a lo mejor, porque hay lo del fútbol femenino. No sería mal prota, ¿eh?
Lanza.
¿Tomas nota?
Me gusta Lanzarote.
Sí.
Lanzarote y Portillo, ¿eh? Me gustan los dos, están pendientes.
Hacemos aquí una tertulia de amigos.
Como tiene que ser.
Muy bien.
Esto es un programa de amigos.
Correcto.
¿Algo más, Richie? José Luis.
Que se os quiere.
Y así.
Yo, como diría Joseba, cada día os odio más.
Bueno, eso lleva gustos. ¿Y tú, Hernández, qué dices? Nada, ni fu ni fa, indiferencia total.
Que te paguen la comida ya.
Muy bien, en el 60 estarás invitado, ¿eh? Eso sí, la pagas tú la comida. Eso sí, lo que he dicho. No sé si vendremos el miércoles o el martes, eso ya lo diremos en las redes sociales.
O
en
no
Twitter,
vendremos.
O en Facebook. No, hay que estar informado, que es el logo de la casa. Abrazos y besos a todos. Chao. Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.